acabat la festa. Bon dia des de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Benvinguts a Estiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura de la Universitat. Jo sóc Mati Baño i m'acompanya el meu company Josep Ramon Martínez. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Avui, com sempre, tenim un programa carregat d'activitats culturals. I, com ja sabeu, totes són obertes. Podeu venir amb amics, amigues, la vostra parella, vostres fills o filles, o fins i tot solets. Avui tindrem un programa complet on tractarem totes les activitats que tenim preparades per a vosaltres.
Agraïm a la ràdio de la Universitat Miguel Hernández la seva amabilitat, com sempre. I avui el nostre control tècnic està controlat per Itziar Martínez.
Moltes gràcies. Comencem.
Que com el sol sea mi verso.
Comencem amb la secció d'exposicions. En primer lloc, informar-vos de l'exposició que encara es pot visitar a la Sala Universitas de l'edifici Rectorat i Consell Social, titulada Second Hand, del col·lectiu Artelec.
I la segona exposició serà a la Sala Gris amb l'exposició Memòries d'un ésser humà, en homenatge a Miguel Ríos.
Per a parlar-nos d'aquestes exposicions tenim amb nosaltres a Javier Moreno. Ell és professor del Departament d'Art de l'Àrea d'Escultura i vicerrector adjunt de Cultura. Buenos días, Javi.
Buenos días, Mati.
Buenos días. Mira, hemos presentado las exposiciones que tenemos ahora mismo en la Sala Universitas y en la Sala Gris y queríamos que nos contaras un poquito sobre ellas. Si quieres, comenzamos por la de Universitas, por Second Hand.
Perfecto. Bueno, como ya sabréis, pues la Sala Universitas, digamos que es nuestra sala magna en la que siempre proponemos proyectos más arriesgados, de artistas pues de mediana o larga trayectoria, y en este caso hemos querido contar con el colectivo Artelec, formado por Sandro y por Gema, que es un colectivo afincado ahora mismo en Barcelona y bueno, que llevan un recorrido bastante intenso en su carrera artística, con un lenguaje contemporáneo que va siempre generalmente desde lo performático, desde el uso de la performance al uso del dibujo, de la instalación, y siempre huyendo bastante de la idea de autoría, de la idea de un genio único como artista, y siempre con el presupuesto del do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, uh-huh. Obras con materiales muy simples, muy, muy baratos. También hablándonos un poco de cómo la producción contemporánea se va haciendo o se intenta, a veces en ocasiones, hacer sencilla, hacer transportable y bueno, jugar con unos materiales que pertenezcan también a la lógica contemporánea. Ellos han expuesto en numerosas ferias y, bueno, en galerías, salas de Estados Unidos, de México, de Londres, de Alemania, de Italia o de España, ¿no? Y en este caso, pues aquí en Sala Universitas han decidido presentar Second Hand, que es el nombre de la última serie que tienen en marcha desde 2015 y que han querido continuar, ¿no? Digamos, es una serie que ya tenían abierta, pero que han realizado más de 150 dibujos. Se han expuesto únicamente 150 aquí, que bueno, únicamente es una palabra un poco paradójica porque es una gran cantidad de dibujos que se despliegan a lo largo de todas las paredes de la sala.
Javi, buenos días. El nombre de la exposición que llama mucho la atención, Second Hand, este nombre supongo que dice mucho de la exposición, es decir, que este colectivo, Artelec, lo que hacen es alterar y apropiar ideas de otros autores. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Sí, Second Hand es, el título en sí mismo se tiene que entender en sentido amplio. Las obras que se exponen obviamente son originales de Artelec. Lo que ellos entienden como second hand, como segunda mano, es la cuestión de la imagen, ¿no? Es decir, que después de, digamos, de que las obras de arte, sobre todo las obras de arte, hayan sido producidas por artistas, estudiadas, a lo mejor por críticos, por historiadores, enseñadas, de alguna manera diseccionadas y puestas en la pared de un museo, acaban convirtiéndose en una imagen que puede pertenecer al dominio público, ¿no? En cultura popular. Uh-huh. En una imagen de cultura popular. Entonces ellos siempre van a partir, casi siempre, de imágenes que tienen que ver con el mundo del arte, con el mundo del diseño, con el mundo de la publicidad, pero sobre todo con el universo de lo visual, tal y como se desarrolla ahora mismo. Es decir, que una imagen, cuando es puesta en funcionamiento en los medios de comunicación, acaba convirtiéndose en dominio público y, por lo tanto, cualquiera puede usarlo.
Sí, a mí me genera una, o sea, me mola el hecho de que le den una segunda vida, porque me parece eso, ¿no? Me parece una segunda vida y de forma muy ingeniosa, ¿no? Y a veces también irreverente, les dan eso para comunicarse, ¿no? Porque esa es la forma de comunicar, ¿no?
Bueno, en su caso sí. Claro, ellos podríamos decir que entran, no directamente, pero un poco en la lógica de lo que algunos autores han llamado la postimagen, en la que se entiende que hay tal cantidad de imágenes producidas y estamos absorbiendo tal cantidad de imágenes a lo largo de nuestro día cotidiano, de nuestro devenir cotidiano, que hay autores que se plantan y que deciden que ya no van a generar más imágenes nuevas, siempre van a trabajar con las imágenes que ya hay. Y bueno, que no es exactamente lo mismo, realmente esto es un movimiento fotográfico, pero Actelec de alguna manera sí que toma prestada parte de esa filosofía de la ecología de la imagen. Entonces sí que utilizan imágenes ya dadas, generalmente, ya digo, podemos ver desde un fragmento de un cuadro de Picasso reproducido por ellos, dibujado, es decir, no es una imagen en sí misma copiada, sino, bueno, sí que hay una variación pictórica, pues con un texto, por ejemplo, que ponga migas con chorizo, ¿no? Que es como uno de los clásicos de la exposición, ¿no? Con lo cual te lleva siempre al absurdo en muchas ocasiones, y en otras cosas, igual podemos encontrar una imagen de Doraemon, ¿no? Entonces, se pone al mismo nivel Doraemon y Picasso, ¿no? Esa es un poco la irreverencia también que propone Actelec, y que yo creo que lo interesante de Second Hand es que, bueno, si tuviéramos igual una sala más grande, podríamos haber puesto 300 dibujos. Y decir, sí. Que es una pieza, bueno, esa serie que funciona por acumulación, ¿no? Y que, digamos, obtiene ganancia en cuanto a concepto por la acumulación de obras. Cuanta más obras, más imágenes, más la sensación de estar en una rebaja, donde puedes encontrar un número ingente de imágenes que nos podemos encontrar en los medios de comunicación, en los libros de artes o en los museos, ¿no?
Javi, en concreto hay más de 100 dibujos expuestos en la sala y están dispuestos de una manera instalativa. Para todo aquel que no sepa este término, ¿qué quiere decir este tipo de exponer las obras?
Bueno, en realidad cualquier tipo de montaje es una instalación en sí misma, porque la palabra significa instalar algo en el espacio, ¿no? Pero cuando hablamos de una particularidad instalativa en el mundo del arte contemporáneo, de las artes visuales, hablamos de que el objeto tiene una, o sea, el espacio cobra una importancia con respecto a la obra. Es decir, siempre que hablemos de una instalación, hablamos de una escultura, más allá de la escultura tradicional con su plinto, con su peana, para verlo en 360 grados, ya empezamos a hablar de una escultura que invade el espacio o que el espacio es la propia escultura y de alguna manera el espectador la recorre. Es decir, no solo es una escultura que se recorre alrededor de ella, sino que más bien se recorre a través de la escultura, ¿no? Entonces, aunque sean dibujos, hemos querido hacer un montaje particular, ¿no? Normalmente cuando el sistema de diseño expositivo contemporáneo o actual, o habitual, se pondría una obra colocada una al lado de la otra, colgada normalmente con marcos, de una manera un tanto más noble, ¿no? Diríamos, entre comillas. Sí. Aquí hemos dispuesto en los diferentes paneles o en los diferentes paños de la sala tres listones de madera, sin barnizar, sin tratar, directamente uno encima del otro, creando tres líneas de dibujos, ¿no? Entonces, genera una sensación de acumulación, ¿no? Es un poco lo que queríamos, pero de una acumulación ordenada, ¿no? Es algo que en ocasiones puede similar a un display o a un escaparate de una tienda, ¿no? De diseño. Entonces, hemos querido hacer como una instalación, por decirlo de alguna manera, o un diseño montaje expositivo, donde tres listones se desarrollan, cortados en partes, a lo largo de toda la sala, y los dibujos se disponen de manera ordenada, ¿no? Esto también es generar un poco de contraste también, o bastante contraste, con la diversidad de imágenes, ¿no? Porque hay, cada dibujo es un mundo, es totalmente diferente. En ocasiones hay materiales diferentes y las imágenes obviamente son diferentes, ¿no? Pero al generar todo este recorrido uniforme, generamos un contraste y en ocasiones una tensión, ¿no? De qué está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces podemos verlo todo de una manera ordenada y después te permite que te acerques a cada grupo de dibujos e ir profundizando en cada uno.
Muy bien, entonces invitamos, ¿verdad?, a todos nuestros oyentes a acercarse por la Sala Universitas hasta el día 22 de marzo a visitar esta propuesta de, como hemos comentado, Achtelek, el subtítulo Second Hand. Y me gustaría, si puedes, y pasamos a la exposición que tenemos en la Sala Gris, Memorias de un ser humano, en homenaje a Miguel Ríos. Cuéntanos un poquito cómo nace esta exposición.
Bueno, esta exposición nace a partir de la investidura de Miguel Ríos como doctor honoris causa durante el acto de Santo Tomás de Aquino en nuestra universidad. Es decir, que nos planteamos acompañar, ¿no?, a este acto de alguna manera con una exposición. Y bueno, digamos que todo surgió para que de repente se nos ofrecieran una colección. Yo diría que, pues, sin ser un absoluto experto en el coleccionismo acerca de la figura de Miguel Ríos, que seguramente es la colección más grande que existe en España de Miguel Ríos, la colección de Alfonso Carrasco, ¿no? Él se ofreció a prestarnos algunas de sus obras, a venir, a montar y bueno, a compartir con él un poco todo lo que era el seguimiento de una vida, ¿no?, alrededor de la figura del cantante. Entonces, pues bueno, ha sido un poco ese el contexto en el que ha surgido.
Muy bien. Y esta exposición se podrá ver también, ya sabéis que está en la primera planta del edificio rectorado, y se ha hecho por primera vez algo así, ¿no? Es decir, hay se nombra un doctor honoris causa por la universidad y se hace una exposición simultáneamente. ¿Esto se había hecho en alguna ocasión? ¿Es la primera vez? Yo creo que es la primera vez, ¿no?
Yo diría que es la primera vez. También, bueno, la madrina de, en este caso, de Miguel Ríos, Tatiana Sentamán, también a la vez es profesora en el Departamento de Arte de la Facultad de Bellas Artes y vicerectora de Cultura.
Y nuestra vicerectora, claro.
Y nuestra vicerectora, bueno, pues que no podía ser menos, quiero decir, siendo de su ámbito y su especialidad el mundo de las artes visuales, el diseño expositivo, el comisariado, pues decidió hacer también de alguna manera como una extensión al propio discurso, ¿no? Porque en ocasiones el discurso a veces se queda pequeño y aquí, bueno, pues creo que quien se ha acercado ha podido ver un poquito más, ¿no?, de la figura de Miguel Ríos a través de objetos, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no?, a través de objetos y de toda esa cultura visual y popular acerca de él, montar una exposición que también abre de su trayectoria.
Javi, el material que se expone es gentileza de Alfonso Carrasco, que es coleccionista musical. ¿Qué tipo de objetos es el que ha ofrecido Alfonso Carrasco para exponer?
Generalmente, la mayor cantidad de obras que tenemos son vinilos originales, en ocasiones la primera edición. Tenemos hasta algunos másters, algunas piezas, digamos, los moldes de los propios vinilos de algunos discos históricos de Miguel Ríos, y que en realidad lo que estemos exponiendo prácticamente en su totalidad son las carátulas. Luego tenemos una gran cantidad también de pósters de conciertos, de giras, y algunos objetos particulares, como el gorro, que uno de los sombreros, ¿no?, que se utiliza en sus giras, en sus últimas giras, algunos cassettes, algunas revistas de los años 70 donde se habla de él. Incluso tenemos una revista donde anuncia la muerte, se ve en la portada, anuncia la muerte de Mike Ríos y vaticina, ¿no?, el nacimiento de Miguel Ríos.
Bueno, pues yo, que para terminar esta entrevista, me gustaría, si nos puedes hablar un poquito de los talleres de Cultura Lab que van a estar asociados a estas exposiciones, Cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes sepan si no han participado, que pueden participar y cómo.
Sí, bueno, siempre decir que pueden informarse en la web de cultura.umh.es acerca de los talleres o preguntar llamando a nuestra oficina de cultura, porque todavía no tenemos las fechas exactas de los talleres. Pero bueno, explicar que Cultura Lab es un programa de mediación cultural que va más allá de la clásica visita guiada. Es decir, no son visitas guiadas al uso, como muchos centros de arte. Lo que nos planteamos aquí es hacer visitas dinamizadas, donde el público pueda llegar, pueda acercarse a la obra, no desde la visión unidireccional de un guía, sino que el guía funciona más como un mediador, como un demiurgo, que ayuda a que cada uno de los asistentes pueda profundizar en el proceso creativo que ha tenido el artista o el grupo de artistas de la exposición, pueda hacer como un seguimiento, pueda identificarse con lo que allí ve, más que una visión ajena, externa. Lo que se intenta es zambullir totalmente al espectador en el proceso creativo de la obra, el proceso también de pensamiento, ¿no? Nos interesa mucho que los espectadores entiendan las artes visuales como un sistema de pensamiento similar a lo que podríamos entender como la filosofía, como la sociología o con otros áreas donde el pensamiento es clave, ¿no? Y porque esto es así, y digamos que es lo que intentamos trasladar. Entonces se producen una serie de debates, se habla, se puede dibujar en un momento dado, o igual se hacen unas dinámicas más performativas, y suelen ser una visita de un poco más de una hora, donde se realiza una variedad de actividades con la intención de que el espectador entienda, ¿no?, qué es la obra. Decir que el Cultural Lab está diseñado para una diversidad amplia de público, con lo cual tenemos público adulto o público infantil, adolescente, y siempre se genera la misma dinámica para todos, pero adaptándola normalmente al rango de edad que tengamos.
Pues muchísimas gracias, Javier Moreno, profesor del Departamento de Arte del Área de Escultura y vicerrector adjunto de Cultura. Ha sido un placer tenerte con nosotros. No sé si te ha quedado algo por decir.
Yo creo que no. Solo invitar a quien nos esté escuchando a que se pase a ver las exposiciones, porque no solo por el esfuerzo que le echamos, ¿no?, para montarlas, sino porque creo que francamente vale mucho.
Vale la pena. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias.
Recordar a todos nuestros oyentes que las dos exposiciones estarán hasta el día 22 de marzo. Recordar que son Sala Gris y Sala Universitas del edificio Rectorado de la Universidad Miguel Hernández. Gracias, Javier Moreno.
Gracias, el placer es mío. Un saludo.
Pero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No, no hay cártel para el hombre, no podrán atar.
La Jove Orquestra, que tindrà el concert de cloenda de les jornades BIC, B d'interès cultural, del casc antic de Villena, a les 20:30 hores a l'església de Santa Maria el proper dia 24 dissabte. El programa que s'ha preparat és una primera part el de obres de Ruperto Chapí i Francisco Serra, unes adaptacions de Francisco Serra i de Beethoven. En la segona part, obres de Richard Strauss, Hans Zimmer i John Williams, que són els temes de Star Wars.
Vamos a darte motivos para matricularte en un curso de invierno. Primero, mejora tus conocimientos y competencias. Los cursos de invierno pueden ayudarte a actualizar tus conocimientos o a introducirte en nuevas temáticas. Además, debido a su duración limitada, puedes concentrarte en potenciar algunas de tus competencias profesionales.
Además, podrás aumentar tu red de contactos. En los cursos de invierno podrás conocer tanto a alumnos, a profesores y profesionales con los que podrás hacer networking.
Bé, continuem a Extiéndete, el programa de cultura, i seguim amb més informació cultural a la secció 3, cinema. Josep Ramon.
Sí, pel que fa al cinema en valencià, al cinema Odeon d'Elx, hi haurà dos passes a les 19:30 i 22 hores de la pel·lícula Julia East, que serà el dia 1 de març. La pel·lícula Julia East, ja sabeu que és d'Helena Martín, Tracta d'un estudiant que abans d'anar-se'n d'Erasmus a Berlín, el futur li semblava molt clar per a Júlia, una estudiant d'arquitectura de 21 anys. Allí, completament sola per primera vegada, s'adona de que no es coneix tan bé a si mateix com ella pensava i que no té ni idea de què vol fer. Haurà d'assumir el repte de construir-se una nova vida en una ciutat enorme i plena de gent.
La següent pel·lícula del cicle de cinema en valencià la tindrem el dia 26 d'abril, ja us informarem, però sí que volia comentar que el dia 27 d'abril tindrem una matinal per a instituts.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora.
Pel que fa al cicle de cinema infantil en valencià i taller d'animació organitzat pel Tempir d'Elx i Xiquets d'Elx. Aula Magna serà a l'aula magna de l'edifici Altàvix a les 18:30 hores. En primer lloc es fa la visualització de la pel·lícula i a continuació es fa un taller d'animació a càrrec de monitors i monitores de l'Ajuntament d'Elx.
El 10 de febrer es va projectar Mascotes, el dia 17, que és el dissabte passat, que per cert es va plenar l'aula magna, i el proper dissabte, dia 24, tenim Cars 3. Queda, en últim lloc, el dia 3 de març, Tadeu Jones 2. Aquesta activitat té un objectiu principal i és apropar el cinema infantil en valencià al públic més petit.
Pel que fa al desè cicle de cinema i salut, serà al campus de Sant Joan d'Alacant. 5 pel·lícules es projectaran amb presentació i col·loqui a càrrec de diferents especialistes de la matèria. Enguany, el cicle s'ha dedicat a la bellesa.
El dia 13 de febrer passat es va fer la presentació del cicle a càrrec del professor Enrique Perdiguero i la presentació tenia per títol Cultura, Salut i Malaltia. El proper dia 28 de febrer es projectarà El hijo de la novia, de Juan José Campanella. I la resta de pel·lis del cicle són...
El dia 6 de març, la pel·lícula Amour, de Michel Haneke.
El dia 15 de març, Nebraska, de Alexander Payne.
I el dia 22 de març, La gran belleza, de Paolo Sorrentino.
En l'últim lloc, comentar-vos que encara ens queda parlar del Cinefòrum a Revolutionary Love, un amor revolucionari, que continuarà el dia 20 de març a les 18 hores. Ja sabeu que és un programa que es fa als 4 campus, segons cada campus a Elx, es fa a la sala de graus de Torreblanca. La pel·li que es farà, la propera pel·li, el dia 20 de març, serà Fàtima, de Philippe Faucon. A Sant Joan?
A Sant Joan, a la sala de graus de l'edifici Balmis, la pel·lícula Papuzza, de Joana Cos-Krause.
A Oriola, a l'aula 2-4 de l'edifici Casa del Paso, Salesas, la pel·lícula serà Alemanya, Bienvenidos a Alemanya, de Yasemin Sanderelli.
I ja per acabar, a Altea, a l'aula de dibuix de l'edifici Planet, Haz lo que debas, de Speak Lee. ¿Quieres más motivos para matricularte en cursos de invierno? Pues, por ejemplo, no dejar nunca de aprender. La formación continua es imprescindible para cualquier persona, ya sea porque quieres reciclarte en conocimientos específicos, como los idiomas, o bien porque buscas una formación acorde a tus intereses y aficiones, por ejemplo, un curso de teatro.
Además, también podrás acceder a una amplia oferta formativa. En los cursos de invierno, nuestra universidad programa una gran variedad de cursos en los que te permite introducirte en varios temas de los que sean de tu interés y quizás abrirte muchas puertas a formarte más sobre estos temas.
No te olvides, cursos de invierno en nuestro sitio web cultura.umh.es.
En la secció número 4, que tenim el teatre, volem comentar-vos que el proper diumenge, dia 25, tindrem Enredando a Celestina a l'Auditori Municipal de Monforte del Cid a les 19 hores. Aquesta obra és una adaptació de la Celestina de Fernando de Rojas a càrrec d'Adán Rodríguez, que és el nostre director de les aules de teatre d'Elx i Sant Joan. Què podem dir d'Enredando a Celestina? És una versió lliure, de, com ja hem comentat, de l'obra universal de Fernando de Rojas i que està capitanejada en aquesta ocasió per Parmenó i Sempronio. És una comèdia divertida on reina el disbarat i la sensraó dels seus propis personatges que lluiten contra el món i contra ells mateixos amb l'objecte de gaudir i pensar en el món d'avui.
Recordem que aquesta obra es representarà el proper diumenge dia 25, Enredando a Celestina, a l'Auditori Municipal de Monforte del Cid i recordeu que l'hora serà 19 hores.
I l'entrada lliure. Per últim, en la secció diversos, volem comentar-vos que fruit de la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives, en la qual hem participat per segon any, ja tenim l'equip guanyador, que assistirà a la fase final que tindrà lloc en abril, els dies 11 a 13. La fase final, com ja sabeu, es realitzarà en aquesta universitat. Vindran totes les universitats del domini lingüístic català. L'equip que va guanyar va ser el Fundació Ribera de Banyeres.
Mati, recorda als nostres oients què és exactament la Lliga de Debat.
Bé, la Lliga de Debat és una competició en la qual diversos equips d'estudiants de quart d'ESO o batxillerat i cicles formatius, en realitat és d'edats entre 15 i 18 anys, de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. Aquesta activitat aporta un espai de formació on els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el valencià com a llengua vehicular.
I quin seria el tema o la pregunta d'enguany per aquesta lliga?
La pregunta d'enguany és: l'humor té límits?
Doncs la Lliga naix a partir de l'experiència de la Lliga de Debat Universitària sota l'impuls de la xarxa Vives i de la Federació Escola Valenciana. Enguany, per segona vegada, hi participarà la Universitat Miguel Hernández d'Elx després d'haver guanyat la fase final el curs passat.
Sí, l'objectiu de la Lliga, d'aquesta Lliga, és fomentar l'ús de la paraula entre l'alumnat, sota el format d'un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el qual s'ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d'actualitat. És en aquest espai on es valoren les capacitats, com són el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluidesa en la intervenció i la correcció, tant semàntica com formal.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra.
En últim lloc, comentar-vos que avui i demà, és a dir, el dia 22 i 23, a partir de les 10 hores, tindrem el concurs Scrabble, on participen els instituts del Pinós, Institut de Sixto Marco, Institut de l'Assumpció, Severo Ochoa y Misteri d'Elx.
Este mundo de cadenas más pequeño y exterior, quien encierra una sonrisa.
Doncs ja hem arribat al final del programa. Esperem que us hagi agradat i sobretot que hagi sigut interessant en alguna de les activitats que us hem oferit a l'Oficina de Cultura i Oficina de Llengües de la Universitat. Ja sabeu que podeu inscriure-vos en cultura@umh.es. I a més, si voleu obtenir més informació, consulteu la web de la Universitat o el nostre Facebook Cultura UMH. Ens acomiadem des d'Estiendeté. Moltes gràcies, Josep Ramon.
Gràcies
i moltes gràcies per descomptat al nostre equip tècnic. Us saluda Mati Baño i fins el proper dia 22. Adeu.
Adeu. Adeu.